Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer.
Mil insultos como mil latigazos, dame de comer.
De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar.
Traicionar y jamás pagar.
Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar.
De segunda clase, sin privilegios y sin honor.
Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión.
Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Con tu amor de adulta me reiré. Con tu amor de madre dormiré una siesta. Y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey. Nosotros compramos, ganamos batallas, hey. Y también marchamos, hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos,
corazones rojos,
corazones fuertes. Queremos ver
lavando ropa, pensando en él.
Con las manos sarmentosas
y la entrepierna bien jugosa.
Ten cuidado de lo que piensas. Hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden.
Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre.
Hey, mujer.
Y no me digas nada a mí.
Hey, mujer.
Corazones rojos, no me miren así.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Grandiosas. Y qué bueno que sigues en sintonía del 104.3 Radio Universidad de Guadalajara, escuchando de fondo a Los Prisioneros con su tema mítico allá en Chile, Mujeres, Corazones Rojos. Te saluda Amaranta Soto a nombre de Hugo Molina, haciendo alquimia sonora con los controles técnicos. Y esta noche te voy a contar otra historia grandiosa. La grandiosa de esta noche es profesora e investigadora del Departamento de Políticas Públicas del CUCEA, con más de 35 años de actividad docente en la Universidad de Guadalajara. Socióloga, doctora en Educación por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias de Investigación y Educación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. es profesora investigadora de tiempo completo, autora de textos y artículos a nivel nacional e internacional. Ha sido directora y jurado de más de 40 tesis de maestría y doctorado a nivel nacional e internacional. Participación en los siguientes proyectos de investigación y publicaciones en los últimos años y de los cuales vamos a platicar con ella. En 2021, violentadas en tiempos de pandemia, violencia doméstica y feminicidios. 2021, violencia de género en América Latina, políticas públicas, derechos humanos y movimientos sociales en Colombia. Violencia de género social a espacios universitarios. Violencia de género de lo social a espacios universitarios. Y sus últimos artículos tienen que ver con la violencia patriarcal y de género en letras de reggaetón, opinión de alumnos universitarios. Y es una grandiosa mujer, sensible y atenta al ritmo de la vida de Jalisco, buscando respuestas que duelen mucho a las mujeres jaliscienses y por eso estén grandiosas para platicar con nosotros y con ustedes. Bienvenida, doctora María Teresa Flores Quesada. Gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchas gracias, Amaranta, y pues buenas tardes, noches a tu público, que siempre lo tienes atento. Gracias a todas, a todos y a todes. Y pues esperemos que lo que yo les pueda traer sea de su interés.
Ha usted abordado temáticas desde hace mucho tiempo, muchísimos años, que tienen relación con la violencia de género. Yo quisiera comenzar para que le platique al auditorio en dónde nació y quiénes conforman su familia.
Sí, mira, yo nací en un barrio. Yo soy de barrio y por eso yo me considero una socióloga de a pie. Y creo que mi barrio, a mí yo soy del barrio de San Andrés, del barrio de los vikingos. De hecho, un hermano mío fue vikingo en su época y a mí me transformó y me conmovió mucho ese barrio. ¿Por qué? Porque realmente dentro de un barrio se configuran también ideologías, formas de pensar, de ser, de actuar en el mundo y ante la vida. Pues vengo de una familia media-baja, podemos decir, recursos limitados, mucha vulnerabilidad. Entonces, somos 8 hermanos, 6 hombres y 2 mujeres. Y eso a mí me movió mucho, pues porque mis hermanos pues eran muy críticos del sistema social. Y yo creo que la educación a mí me dio un espacio muy importante para tomar conciencia también y ser crítica y autocrítica de muchas situaciones que se estaban viviendo en el barrio y situaciones sociales e ideológicas. Entonces, el barrio para mí es fundamental, sobre todo porque pues nosotros nos educamos, yo soy el resultado de una escuela pública y eso me enorgullece porque creo que la escuela pues da muchos elementos, no nada más podemos hablar de violencia, de lo que he hablado mucho yo, de violencia en las escuelas, sino también de que ahí se construyen relaciones sociales, redes sociales, y también se reestructura un tejido social. O sea, todavía la escuela viene a ser un factor que recupera, que rescata, que resarce el daño, que hace solidaridad. Entonces, para mí ha sido extraordinaria la escuela pública porque precisamente me ha permitido mirar con esas anteojeras a la sociedad, a las personas, el acercarme a ellos. Quizás el estar en el barrio me hizo escuchar muchas historias, muchas narrativas, muchos relatos que ahora pues yo los recupero como una riqueza. Y vuelvo otra vez a los barrios, a las escuelas, a verme cara a cara con las mujeres, con las niñas, con los hombres, y que me muestren, por ejemplo, sus relatos, sus vidas, y cómo han sido esas vidas, a veces, pues muy dolorosas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Yo me acerco mucho al dolor y al sufrimiento, porque creo que las personas deben ser escuchadas. ¿Sí? Y más ahora, pues que vivimos tiempos tan violentos, donde, por ejemplo, ayer tuvimos dos incidentes, a diario estamos viviendo incidentes de violencia en la ciudad, y a veces tenemos números estadísticos, pero no tenemos el dato de la persona. O sea, detrás de esas violencias hay personas que las están sufriendo y que las están viviendo.
Y en aquel entonces, doctora, ¿qué veía usted en las mujeres que luego la trasladaron a esto que ahora está en el presente con usted?
Mira, yo creo que aquí, Amaranta, se presenta precisamente una proyección, porque bueno, mi madre no sabía ni leer ni escribir. Entonces, ella decía, pues de manera muy persistente, nos decía a mi hermana y a mí, yo no quiero que sean como yo quiero que aprendan a leer y escribir, porque precisamente eso la limitó. Ella venía de un pueblo de Yagualica, junto con mi padre, eran migrantes, y ella señalaba que pues precisamente ella sufrió bastante por no saber leer y escribir, y que tenía pues problemas también, inclusive porque pues mi padre era muy macho, ¿verdad? Un hombre de pueblo que ahí se hacía lo que él mandaba, y ella señalaba pues que ella vivía mucha represión y que no se podía mover para ningún lado porque pues primeramente le proveían económicamente el sustento, el techo, y pues vivía subordinada completamente. Entonces las mujeres más o menos de mi barrio eran mujeres de ese tipo, mujeres que venían migrando de pueblos o de regiones desprovistas de recursos económicos, pero también de recursos psicológicos para salir adelante. Eran mujeres, muchas de ellas, con depresión, que anteriormente no era tratada, pero yo siempre vi en la cara de mi madre una tristeza que pues yo no podía sacarla de ahí, ¿no? Que me decía, es que yo no pude hacer esto, no pude estudiar, no pude trabajar. Entonces, muchas veces vivía en silencio, pues muchas de las violencias que vivían y se reproducían, ¿no? Porque si mi padre era violento, pues también mis hermanos de alguna manera violentaban, ¿sí? De que querían su ropa limpia, comida a la hora, y apartada, ¿no? Apartada, pues, del discurso social que todos tenían.
Y la reproducción de estereotipos.
Y la reproducción, sí, porque yo observaba que mis hermanos reproducían el estereotipo de un padre macho. Entonces, desgraciadamente, pues eso afectó a muchas, pero eso se reproducía en cada familia. Las madres eran la servidumbre de las familias en los barrios. Y ahí, pues, es interesante como volver a recuperar esas historias y de cómo, pues, el estudio, precisamente por eso le doy un valor muy importante a la escuela, te saca de ese contexto. Sí, porque mi padre decía, bueno, es que tú vas a seguir el mismo estereotipo de tu madre. Tú vas a seguir atendiendo a tus hermanos, atendiéndome a mí. Y yo decía, no puede ser posible, porque pues no, esto no me gusta. O sea, yo desde pequeña sabía que eso no era normal, o sea, que estaba normalizado y naturalizado, pero que esa vida yo no la quería. Y bueno, fue duro porque sí había choques muy fuertes, porque la mayoría de mis hermanos eran mayores que yo. Yo soy la más pequeña y ellos utilizaban hasta los golpes, ¿no? Para dominarme, no nada más físicamente, sino emocionalmente. Y yo ya les decía, no, espérenme. O sea, hasta que fui más o menos empoderándome, pues ya dije, hasta aquí no se puede, no me pueden golpear. Y también pues el apoyo de mi madre, que decía, no, respétenla, ella tiene derecho también de hablar, de defenderse, y además escúchenla, por favor. Entonces también como que marcó una línea importante, ¿no? Mi madre, a partir de que pues no quería que viviera lo mismo que ella. Pero eran, digo, era el caso de muchas de mis amigas de los barrios, lo que hacían es terminar secundaria y casarse, muy jovencitas. O sea, se casaban muy jovencitas porque precisamente muchas no accedieron a una educación. Y también muchas de ellas, pues también pues eran maltratadas, ¿no? Por sus parejas, de hecho, amigas mías que todavía conservo de la infancia, pues no dudaron en divorciarse después de golpes, de maltratos y de pues casi llevarlas a la muerte, ¿no? Porque llegaron a hospitales. Entonces, afortunadamente se pudieron divorciar algunas de ellas. Otras siguen ahí y pues con una relación más o menos llevadera, ¿no? Y a otras bien les fue. Pero sí, eso te marca. Y te marca de tal manera que, bueno, nadie estamos de gratis en las investigaciones que hacemos. Porque yo es lo que le digo a mis alumnos, ¿no? De maestrías y doctorados, les digo, y de licenciatura, que también algunos se titulan por tesis. Le digo, nadie está en un tema de investigación porque por nada. Está porque algo te apasiona.
Pues vamos a después del corte, doctora María Teresa Flores Quesada, le invito a que me acompañe a esta pausa pequeñísima para después regresar a que nos cuente, después de eso, cómo es que usted inicia las líneas de investigación que al principio del programa les comenté y que vamos a platicar y vamos a profundizar sobre esas temáticas. Aquí en Grandiosas no tardamos nada.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Aquí en Grandiosas con la doctora María Teresa Prieto, que yo corrijo porque la presenté mal, muy mal, pero estábamos escuchando, doctora, al principio Corazones Rojos del grupo chileno Los Prisioneros. Yo le hice la propuesta de esta investigación, que más adelante vamos a platicar más de esto, sobre el amor romántico, el amor romántico que nace justamente de lo que hablábamos con la doctora, de un contexto de quienes se dedican a investigar este tipo de temas, doctora.
Sí, pues mira, muy interesante, porque el amor romántico pues también es una construcción social que pues se convirtió en un requisito prematrimonial, ¿verdad? Va a llegar el príncipe azul, me va a salvar, o el ogro, ¿verdad? También, y se va a convertir en bueno. Y lo vemos en canciones, en películas, y en muchos espacios culturales de nuestra sociedad.
Y en los propios recuerdos también de cada uno, en nuestra educación cultural.
Sí, 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 pues nosotros en los barrios pensábamos en el chavo del barrio, ¿no? Que nos iba a conquistar y que iba a ser bueno y todo es un amor, el que veíamos en películas, ¿no? Blancanieves, Cenicienta y luego con otras películas románticas que veamos, pero vemos pues que la realidad es precisamente esa construcción social que te decía, que nos hacen ver el mundo color de rosa, cuando la realidad pues es otra, completamente, ¿no? Y la vemos precisamente ahorita con la canción de los corazones rotos.
Rojos.
Rojos, rojos. Es muy interesante porque cómo esas letras pues realmente hacen una apología a la violencia directa hacia las mujeres, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el análisis que también hago en tres canciones, yo en un artículo que realizamos yo y el doctor José Claudio Carrillo, que es mi esposo. Trabajamos muy en común este tipo de temas. Y veíamos cómo esas tres canciones, bueno, con tres canciones tuvimos para hacer un análisis desde la visión de los estudiantes. Entonces, esta canción eran dos de Maluma, que era Cuatro Babies, y otra que era la de Felices los Cuatro, Felices los Cuatro, y otra canción que era de Gigi, que era Contra la Pared. Y bueno, los alumnos las analizaron y vimos que hay un gran contenido de denigración hacia la mujer, hacia la sexualidad. Vista esta, pues también como un romanticismo, pues un amor, una, digamos, un romanticismo con un amor descontrolado, porque pues es muy explícito el sexo, ¿no? De lo que se habla de sexo y pues aprendemos a amar de alguna manera con patrones transmitidos ideológicamente por canciones, por películas, por series, y pues ese no es el amor romántico, ¿verdad?
Donde el amor tiene que doler, ¿no? Porque así en la cultura popular mexicana el amor duele, porque pues ahí están las canciones de Chente, de las populares que hablan de el amor duele.
Sí, si no es duele, no es bueno, ¿verdad? Bueno. Entonces, aquí nosotros hacemos un análisis porque las mujeres hemos sido objetos, somos tratadas como objetos históricamente, y lo seguimos reproduciendo, ¿no? Si ustedes escuchan, por ejemplo, una canción de reggaetón o a veces de banda, ¿verdad? También a veces las canciones de banda señalan pues cómo el hombre con poder, con dinero, con pues sobre todo que toma decisiones, puede convertir en una Barbie a una mujer, ¿sí? Pero es de su propiedad. Entonces, al ser de su propiedad, él puede tener el derecho de darle la vida o también darle la muerte, ¿verdad? Ya decía Roxana Reguillo que pues también se vuelve como un ser para el otro, y también lo dice Marcela Lagarde, ¿no? La mujer es un ser para el otro. ¿Por qué? Porque históricamente también ha servido, es para el hombre, para tener sus hijos, o sea, su cuerpo ha sido utilizado también para la reproducción social y cultural e ideológica.
Doctora, ¿y esta música, esta cultura musical, el gusto por consumir este tipo de letras, ¿cómo es que impacta a la vida cotidiana de los habitantes en común?
Pues mira, esto te digo, el ser mujer, el ser hombre, pues ya es parte de una cultura, ¿no? Una cultura que nos ha enseñado cómo debe ser la mujer y cómo debe ser el hombre. Y ahorita vemos, por ejemplo, que muchas mujeres quieren ser sumamente esbeltas, porque hay una gordofobia ahorita terrible, ¿no? Nadie quiere ser gorda, porque precisamente hay cánones culturales y sociales que nos dicen cómo ser. Inclusive yo tuve alumnas indígenas que cambiaban su rostro, lo modificaban para hacerse como más occidentalizadas. ¿Por qué? Porque precisamente eran víctimas de discriminación, de exclusión, de marginación, precisamente por su portación de rostro. Entonces, aquí estamos vulnerando los derechos de mujeres que son utilizadas, ¿no?, como carne de cañón sexual en las letras de reggaetón, a veces de banda, y donde se naturaliza la violencia. Por ejemplo, vemos una de las canciones de Maluma, que dice pues que satisface a las cuatro mujeres al mismo tiempo, ¿no? Y que a ella les gusta que las trate, o sea, si escuchan la canción, es muy explícito y hasta da pena a veces señalar, ¿no?, de qué manera está diciéndole que pues pues la fornica a la mujer y que ella le guste y etcétera, etcétera. Entonces, hasta da pena escucharla, pero a veces sin querer, queriendo, uno la escucha porque los traen en su radio las personas, en su carro, y pues lo traen a todo volumen y dicen, bueno, ¿qué es esto, no? También hay otro tipo de violencia, Maranta. Mira, entre los niños de Colotlán, cuando hicimos una investigación en Colotlán, ellos para ellos es muy común los narcocorridos. Y ahí hay otro tipo de violencia explícita donde hablan de que cortan cabezas, van arremangados con armas de alto calibre, etcétera. Y ellos les encantan esas canciones. Es otra violencia que ya, pues también los oídos es una forma de también de observar, ¿no? Los niños, algunos ven también ejecuciones reales. De eso nos dimos cuenta, pero también escuchan música alterada, lo que le llaman la música alterada. Y cuando les preguntábamos que dónde escuchaban este tipo de música, dicen, en el carro de mi papá cuando me lleva a la escuela, o en las fiestas familiares. Entonces te sorprende que es algo común y natural, ¿no?, que lo escuchemos, pero es parte de una ideología cultural también, que se reproduce en las personas.
Y que se normaliza.
Además. Y se normaliza la violencia. O sea, cuando un niño de primaria, por ejemplo, en Colotlán, que hicimos esta investigación, a mí por medio de la computadora me lleva a un blog, me dice, mire, maestra, yo veo esto, al blog del narco, donde se ve en vivo cómo asesinan a una persona. Y le cortan la cabeza y todo. Entonces ellos lo ven como natural. Yo dejé de comer como 2 días de que me espantó la imagen. Pero el niño me llevó a la computadora de la escuela, que nos permitió la directora, y ahí me dijo cómo él entraba al blog del narco. Entonces, no nada más es lo que escuchan, lo que ven, y cómo lo viven, y cómo lo interiorizan ellos. No todos lo interiorizamos de la misma manera, pero ellos tendrán capacidad para reflexionar y hacer análisis sobre este fenómeno de manera más consciente.
Y en este sentido, las conclusiones de esta investigación, ¿hay algún acercamiento de qué corresponde? ¿Cuáles serían las acciones que se tendrían que hacer al respecto?
Pues como investigadores.
¿Y a quién le corresponde?
Sí, tenemos un gran compromiso. O sea, no es nada más darnos cuenta del fenómeno y de la problemática, sino ir a las causas y buscar alternativas de solución. Para esto, pues nosotros hicimos un llamado a padres de familia y a maestros, porque ellos no estaban enterados de lo que sus niños veían y escuchaban. Cuando los niños tenían en sus celulares hasta 60 canciones de narcocorridos que a ellos les gustaban. Entonces, así como el narcocorrido es escuchado por los niños, también el reggaetón, que tiene letras que pues también son violentas, con violencia sexual, con violencia física, con violencia hasta de muerte, pues tenemos que poner alerta, ¿no?, a esas juventudes, a esas adolescencias y esa niñez. ¿Qué consumos culturales están teniendo nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes? ¿Y cómo se naturaliza? O sea, algunos dicen, bueno, es que a mí me gusta la música solamente. Yo no escucho lo que dicen. Pero hasta dónde se internaliza es a manera subjetiva esas letras. Eso es lo que nos preocupa.
Regresando del corte, vamos a platicar no solamente este tema, sino muchos más que la doctora ha estado profundizando, la doctora María Teresa Prieto, al respecto de distintos tipos de violencia en diversos ámbitos. Esta en la música es muy importante porque es muy normalizada y a veces no la tenemos en cuenta o no nos damos cuenta. ¿Has escuchado música que crees que invita a la violencia? ¿La has detectado? Estamos en Grandiosas y seguimos aquí en una charla. Regresamos pronto.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Sabes que yo no consiento un desaire, que me sienta muy mal que tú vuelvas la cara, cuando tienes al lado quien tanto te ama. Cuando vayas conmigo no mires a nadie, que alborotas los celos que tengo del aire, que me sienta fatal cuando alguien que pasa.
Estamos en Grandiosas platicando con la doctora María Teresa Prieto, escuchando también clásicos de la cultura mexicana, del amor romántico. José José es una gran canción que todos nos encanta, pero platicando con la doctora María Teresa, pues estamos descubriendo cosas que son interesantes. Y antes, en el corte, la doctora me platicaba sobre una investigación que han estado haciendo, que se llama Niñez Alterada, una violencia mediada por la música. Y yo estoy sorprendida de los hallazgos que tuvieron en esta investigación. ¿Dibujos con niños de Colotlán, doctora?
Sí. Niños de Colotlán que narran por medio del dibujo cómo ellos interpretan el narcotráfico en su zona. Y es tremendo, ¿no? Estaban, bueno, Colotlán está en la mano de Jalisco, en la manita, y muchos decían que era la mano desconectada de Jalisco, porque pues está totalmente desprotegida y descuidada, ¿no?, del gobierno federal. Y tú ves, pues, que hay mucha pobreza en esa zona. De hecho, está de las zonas más pobres en el norte de Jalisco, Mezquitic, que se ha considerado la zona de las zonas más pobres en el país. Entonces, nosotros recuperamos historias de niños que vivían en estos pequeños pueblos y cómo vivían el fenómeno del narcotráfico. Y es terrible, pues tú lo ves en las fotos que están en este libro, y pues ellos dicen, uno de ellos decía, de grande yo quiero ser el Chapito. Y nos prendían las alertas, ¿no? Porque decíamos, ¿cómo? Entonces, estos hallazgos que encontramos, pues nos llevan precisamente a buscar alternativas de solución. Y pues la escuela nos brinda el espacio a hablar, a dialogar con padres de familia y con los maestros. Aunque, bueno, esto no resuelve el problema tan grande que hay. Y bueno, esta investigación la hicimos hace 10 años.
2011.
Entonces, quiere decir que estos niños ya son jóvenes. Tenían 10 años. Ahorita tienen 20 años.
Doctora, pero ¿cómo diferenciar la cultura popular, la educación, la cultura familiar y lo que, por ejemplo, mediáticamente se nos ha hecho llegar como forma de vida normal y de cotidiano en nuestra forma de actuar, por ejemplo, en la percepción que tenemos del narcotráfico o justamente del amor romántico, ¿no? Que claro, también está pues ahora investigando cómo también está en las puertas de la violencia, de normalización de actos que también van en contra de violencia contra niños,
niñas,
mujeres,
adolescentes, jóvenes.
¿Cómo lo diferenciamos? Mira, y cómo
nosotros ya en este tiempo nos preocupaba bastante a los investigadores que hacemos este trabajo, nos preocupaba bastante los niños y las niñas, porque precisamente creíamos que se estaba abriendo una coyuntura para que el crimen organizado captara jóvenes y niños, porque precisamente para ellos es muy atractivo los niños y los jóvenes porque no tan fácilmente son condenados y los utilizan pues como carne de cañón, ¿no? Para el trasiego de drogas, para involucrarlos. Y vemos ahorita que en Jalisco es uno de los estados, ya lo ha dicho la doctora Chinas, Carmen Chinas, y también Darwin Franco, que los jóvenes ahorita son de las digamos, números más
susceptibles.
O sea, los jóvenes son los más susceptibles de ser captados por el narco, pero también de ser asesinados, precisamente porque se involucran con el narco o porque pues a veces sin deberla ni temerla, pues también son víctimas, ¿no?, del crimen organizado, sin involucrarse, pues. Y vemos el caso de los hermanos, estos que precisamente fueron sacados de su casa de San Andrés, de este otro niño, Salomón. Aquí en Jalisco los jóvenes corren mucho peligro, también con las desapariciones. También ellos señalan que pues los más vulnerables en este momento, desgraciadamente, son los jóvenes y las jóvenes. Entonces, que las utilizan también a las jovencitas en diferentes tipos de trabajo, ¿no?, de tipo sexual.
Claro, y también, doctora, hablando de jóvenes, en el ámbito universitario, también usted se ha estado adentrando un poco en el tema de la violencia de género, de lo social en espacios universitarios, justamente.
Sí.
Que es donde también está otro sector de la población que también sufre distintos tipos de violencia. ¿Cuáles han sido sus investigaciones,
mira,
doctora?
El trabajo que hemos elaborado fue a partir precisamente de esta denuncia que hacen muchas de las mujeres en universidades y que en todo el país pues se dio a conocer con los tendederos de la vergüenza. En casi todas las universidades se dieron este tipo de tendederos y ahí las chicas dieron cuenta de las violencias que habían vivido dentro de ellas. Entonces, nos pareció que era un fenómeno muy importante para dar cuenta de pues qué tipos de maltratos o de violencias sexuales o de acosos o de violencias no sexuales, pero sí eran agresiones a su persona y a su vida que vivían en las escuelas. Y es muy interesante este libro porque aquí, bueno, participamos varias investigadoras y en una primer parte damos como un marco teórico de estas violencias y en la segunda parte, en este libro, damos a conocer narrativas y testimonios de las compañeras que han vivido estos tipos de violencias. No nada más de estudiantes, también académicas que han vivido violencias en diferentes universidades.
Violencia de género, de lo social a espacios universitarios, y este fue publicado, ¿qué año, doctora?
Fue publicado en el 2020 por parte de la universidad. Tanto aquí participó la doctora Tania Méndez, Esperanza Bosch, que es una especialista de España en el tema de violencia en espacios escolares. Y bueno, aquí pues se involucra mucho en la violencia las relaciones de poder. El poder para acosar, para lastimar y para dañar a las mujeres. Sobre todo, eso es lo que trabajamos, como la violencia de género es un tema de poder.
¿Y cómo ve usted el estado de la Universidad de Guadalajara en ese tema, doctora?
Pues mira, yo creo que actualmente se han hecho muchos programas, se han creado espacios de protección a las mujeres y pues está caminando, aunque de manera pues lenta, porque vemos que todavía son acosadas, son violentadas dentro y fuera de las escuelas. Pero yo creo que sí se está tomando conciencia del problema, pero es muy lento, pues, porque muchas veces pues hay pacto patriarcal, ¿no? O sea, es difícil decirlo, pero seguimos con un pacto patriarcal que protege a los acosadores.
¿Pero qué implica eso, doctora?
Pues implican muchas cosas, ¿no? Implican que las mujeres pues dejan de creer en la autoridad. Y simplemente cuando las mujeres son acosadas, el otro día me decía un abogado, es que ¿cómo me puede confirmar o cómo puedo dar cuenta de que fue acosada por una mirada lasciva? ¿Qué es eso de una mirada lasciva? O sea, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo me lo demuestra ella que fue acosada de esta manera? Entonces, dice que es muy subjetiva las declaraciones de ciertas chicas y las revictimizan. Porque yo he conocido personas que les dicen, pues mira cómo andas vestida. O sea, ¿cómo no quieres que te acosen? Mira a qué horas llegas, ¿no? O con quién andas, o por qué tomas, o por qué haces esto. Entonces, las revictimizan para justificar ese acoso, ¿no? Dicen, bueno, es que ellos mismos, los mismos caballeros, muchas veces llegan a juzgar a una mujer por su forma de vestir o por su forma de ser. Y yo creo que tenemos que ir más a fondo porque pues, las mujeres pueden vestir como ellas quieran y no tienen por qué faltarles el respeto, nadie. Pero bueno, aquí yo creo que además pues se cuidan mucho, ¿no? Los hombres y se cuidan, por eso son los pactos patriarcales.
Y el sistema está.
Y el sistema pues también está hecho para eso, ¿no? Quizás ellos, unos compañeros alumnos me dicen, es que nosotros no tenemos la culpa, así me educaron.
Ah, qué caray.
Le digo, pero te puedes reeducar.
Ah, qué caray.
Sí, yo le digo, te puedes reeducar, ¿sí? Así te educaron a ti, pero no por eso vas a seguir esquemas que lastimen a los otros.
Vamos a un corte, doctora, si me acompaña, por favor. De regreso, vamos a platicar ya en la recta final de Grandiosas, cerrando, porque no alcanza una hora para platicar con la doctora María Teresa Prieto de las investigaciones que ha hecho y sobre todo de las aportaciones, porque sí hay aportaciones a las soluciones. Vamos hablando de soluciones regresando del corte, aquí en Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
De lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas.
Estamos en Grandiosas, ya en la recta final, platicando con la doctora María Teresa Prieto, y a lo largo de este programa estuvimos analizando la violencia y del amor romántico en la música, pero también en otros aspectos de la violencia. Y en el corte también platicaba con la doctora acerca de un tema que hemos abordado mucho aquí en Grandiosas y que vamos a seguir insistiendo, la violencia vicaria, doctora.
Sí, pues.
¿Cómo va aquí en Jalisco? ¿Cómo la ve?
Mira, la violencia vicaria yo la veo como una forma de feminicidio moral, porque va deteriorando la vida de la persona. O sea, no nada más es que te maten físicamente, sino que te matan moralmente. Y eso es muchas veces más terrible, ¿sí? O sea, la violencia vicaria puede ser solo el inicio de una serie de actos de agresiones permanentes, constantes, que te van deteriorando como ser humano, como persona. Entonces, aquí no es nada más el que te quiten lo económico, son los hijos, una parte de ti. Y decías Segato, Rita Segato, que la violencia hacia las mujeres es la incubadora de todas las violencias y de todas las muertes. Entonces, existen aquí ya antecedentes en la violencia vicaria de violencia intrafamiliar, ya permanentes, constantes, a manera simbólica, a manera real, a manera psicológica, porque te va deteriorando tu autoestima, tus emociones, tu subjetividad. O sea, este tipo de violencia a mí me parece que te va desfigurando, te va rompiendo, te va acabando y que es invisible. Pero en el rostro de la mujer, en el cuerpo, en la vida, se va reflejando.
Entonces, invisible como que no está en la ley, no está.
Así es.
No se contempla.
O sea, mientras que no se pronuncia, cuando el término feminicidio no existía, a pesar de que se dieran las muertes de mujeres, pues no existe. ¿Sí? Hasta que Marcela Lagarde dijo, ¿verdad? Tomando los datos de Russell, de Diana Russell, ella dijo, Diana Russell decía que era feminicide, algo así, feminicide. Y la Marcela Lagarde lo adaptó a feminicidio. Y decía Marcela Lagarde, es que se tiene que enunciar como feminicidio para que no nada más sea un término académico, sino que tiene que llegar como un término jurídico. Entonces, es lo que requerimos para esta violencia también vicaria, ¿no? Que yo lo digo, bueno, me estoy atreviendo a señalarlo como un feminicidio moral, porque te mata en vida. Te va matando, te va deteriorando, te va cansando, ¿sí? Te va acabando. Entonces, yo digo que esta violencia vicaria puede acarrear muchas emociones, sensaciones físicas, emocionales, y de vida de las mujeres, y que desgraciadamente no son escuchadas, son omisos los ruegos de las mujeres que viven esto, porque precisamente, como señalas, no está visibilizada como una violencia. Se ha normalizado también que el hombre tenga el poder económico, el poder sobre los hijos, el poder sobre tu vida, porque él siente que tú, que es tu dueño, que tú eres de su propiedad. Y aquí están relacionados, pues, el poder. También está relacionado las relaciones que tiene esa persona.
La corrupción.
Está muchos intereses, ¿no? Que son patriarcales. O sea, la palabra del hombre está más legitimada que la de la mujer ante las leyes. Entonces, te desacreditan. ¿Por qué? Porque lo que tú digas, pues, no es creíble. Mientras lo que él diga, pues, sí es creíble, ¿no? Y es todo un estigma que hay en relación a las mujeres, ¿no? Nosotros somos, pues, las argüenderas, las gritonas, las que vamos y denunciamos.
Locas.
Las locas.
Sí, claro.
Entonces, desde ahí te descalifican para desacreditar tu discurso. Un discurso legítimo.
Doctora, y ante todo esto y ante las investigaciones y estas aportaciones que yo quisiera, me atrevería, si me lo permite, a comprometerla para que no sea el último programa, porque tenemos muchos temas que platicar aquí en Grandiosas de las líneas de investigación que usted tiene. ¿Qué la hace sentir orgullosa a usted como mujer?
Pues mira, a mí me hace sentir orgullosa que el destino a mí me encontró, ¿no? Yo lo encontré y él me encontró. Y es un destino que es la educación. Y a mí me satisface mucho tener 35 años en esta universidad, que yo le debo mucho. Inclusive yo digo, me dio prepa, me dio licenciatura, maestría, doctorado, me dio trabajo, pero también me dio marido. Y un marido afortunadamente muy consciente y muy solidario con su pareja, que soy yo. Entonces, pues yo tengo mucho que agradecerle a esta universidad de que me ha dado todas las herramientas, los elementos, pero también he encontrado en mi camino compañeras sororas que hemos tejido juntos esperanzas, sueños. Entonces, es una de las alumnos que también, pues forjamos juntos un mundo esperanzador, con más expectativas de vidas dignas, de vidas vivibles y de vidas pues sin violencia, porque es lo que queremos, ¿no? Vivir sin violencia y pues con una paz positiva que nos ayude a ser seres humanos para los otros.
Doctora, en muy poquito tiempo ya estamos por finalizar, pero ¿qué hace una mujer grandiosa desde la perspectiva de la doctora María Teresa Prieto? ¿Y dónde pueden contactarla a usted para leer esta y otras investigaciones que ha usted escrito?
Mira, yo estoy en CUCEA, en el Departamento de Políticas Públicas. Ahí me pueden encontrar con mucho gusto y pues siempre apostando una pedagogía de la presencia, de la esperanza, de estar con el otro, de acompañarlo, de ser hospitalario. Eso es importantísimo, siempre estar en presente y dando la cara. Muchas gracias, Amaranta.
Gracias a usted, doctora María Teresa Prieto, y yo los invito a todos ustedes a que descarguen esta emisión y otras en el podcast en UDGTV, en Radio Universidad de Guadalajara, y ustedes se quedan en el Salón de los Sueños, pero también les invito a que me escriban y me sigan proponiendo grandiosas. Me encuentran como Amaranta Soto en Facebook y De Amaranta en Twitter, y estamos en contacto. Un agradecimiento de nuevo, doctora. Siguen más programas, estamos en eso. Les agradezco mucho y les deseo que tengan una noche grandiosa.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas. Vidas.
Sueños.
Pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.